Ok, va. Hola, ¿cómo están? Oigan, sean bienvenidos a un nuevo episodio a este podcast. Yo soy Roger Sánchez. Como siempre, es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes. Y el día de hoy estoy muy emocionado. Creo que va a ser uno de los episodios más especiales que voy a grabar el día de hoy. Un episodio en donde, no sé, creo que es un poco incrédulo. Jamás creí que fuera a grabar este episodio. Y bueno, la invitada especial del día de hoy es mi abuela Lupita. Es mi abuela de parte de la mamá de mi papá. Una persona que es muy especial en mi vida, fue crucial en mi vida. Crecí con ella, me enseñó demasiadas cosas. Desde que soy pequeño, fue una de las personas que yo admiraba con todo mi corazón y que siempre cuando me regañaban y cuando me sentía terrible cuando era niño, yo sabía que ella jamás me iba a regañar. Y ella es mi abuela. ¿Cómo estás, abuela?
Pues muy bien, me da mucho gusto saludarte y verte realmente, porque como duramos tanto tiempo sin verte, pues con ganas de estarte siempre apapachando, abrazando.
Ay, abuela.
Tanto que te quiero.
Yo también te quiero demasiado. Fíjense, estábamos platicando previo antes de grabar este episodio, una historia que yo le quiero contar y quería contar porque me surgieron como muchas dudas. Justamente como de la vida, como de los papás de mi abuela y de como los abuelos y todo eso, porque la historia que te quería platicar era de que ya hace mucho tiempo, no sé hace cuántos años, pero te decía que hace mucho tiempo, un día estaba en casa de mamá Luisa. Mamá Luisa es mi bisabuela, o sea, de parte de mi mamá. Y ella, pues ya tiene más de 80 y, no sé, 86 años, 87 años. Pero el punto es de que hace muchos años, un día yo me quedé ahí en esa casa donde vivía antes mi tío Jesse y mi tío Víctor. Me quedé ahí y fíjate lo curioso que pasó. Un día me quedé ahí, pero mamá Luisa vivía con mamá Sara, con mi tatarabuela que en ese entonces vivía. Y esa vez me acuerdo muy bien que yo me quedé abajo porque mi tío tenía videojuegos y estuvo bien peculiar esto porque pues yo no dije que me iba a quedar ahí. O sea, yo amanecí, yo me iba a ir temprano pues para no molestar. Dije, nah, pues igual al rato subo. Y esa vez me acuerdo que me desperté, me estaba arreglando como mis cosas y me puse a como jugar videojuegos. Y en eso escuché un golpazo así de que algo se cayó y se rompió y todo, o sea, horrible. Y yo me asusté y empecé a escuchar quejidos de que ¡ay, no puede ser!
¿Qué le dijiste, mi abuelo, que se cayó?
Yo no sabía qué había pasado y después empecé a escuchar gritar a mi tatarabuela, a mamá Sara, de que ¡hija, qué pasó! No, pues ahí voy para arriba. O sea, ya es una casota la que tienen. Entonces subí y vi a mamá Luisa tirada. O sea, como que traía la comida, se resbaló y estaba en el piso. Y no, me asusté demasiado. Fue como que no puede ser. Sí, sí, te lo prometo que sí. Y ya llegué y la, ya ves que, no sé si sabías, pero como que la habían operado de las rodillas y pues se dio en toda la rodilla. Ay. Y estaba así, la escena así bien de película, de que todo tirado. O sea, estaba así como bien de película y mamá Luis estaba así, pues estaba como en el piso. Y ya llegué y pues estaba brincando vidrios. Y ya le dije a mamá Luisa, le dije, mamá Luisa, déjate ayudo. Y pues ya como que hice los vidrios a un lado y me dice, ve por mi mamá porque ahí viene. Entonces ahí voy, en cuanto voy dando vuelta como al pasillito que estaba, ahí venía con su andadera. Y pues le dije a mamá Sara, le dije, espérate porque se tiró el agua, se tiró una jarra y hay vidrios y hay agua, te vas a resbalar. Y ya me decía de, ay, mi hija, ¿qué le pasó a mi hija? Porque pues se escuchó pues el golpazo que se dio. Entonces le dije, no pasó nada, ahorita yo le voy a ayudar a limpiar. Y ya la regresé como a su cuarto. Y ahí va de regreso mamá Sara.
Se levantaba
todo. Sí, bueno. A sus 98 años, ahí andaba mamá Sara con su andadera. Y ya la acosté y pues ya regresé con mamá Luisa. Y pues ya le dije, a ver, ¿cómo te ayudo? Porque estaba tirada y no se podía parar. Entonces me acuerdo que ya me dice, ayúdame a recargarme en la pared. Entonces ya quité los vidrios, la cargué y la recorrí como a la pared para que se recargara. Me dices que ahorita no puedo, o sea, pues me duelen las rodillas. Y ya me quedé ahí, limpié y pues no se podía pues parar y pues me quedé ahí con ella. Y empezamos a platicar largo y tendido y, y pues yo, por ejemplo, yo no sabía qué se dedicaba, por ejemplo, mamá Sara. mamá Sara, pues ya ves que a veces cuando son muchas generaciones, como que no sabes. Y de ahí descubrí que mamá Sara trabajaba en Estados Unidos, era jardinera, trabajaba en una florería y todavía cobraba pensión a sus 98 años. Y después le pregunté cómo la vida a mamá Luisa. Y me empezó a platicar de cómo fue su vida de pequeña, de cómo creció la gente que no era sus papás y que la ayudaron. O sea, muchas cosas que yo me quedé de, oh my gosh, o sea, sí, fue como, no sé por qué yo no me había...
¿Te sorprendiste al saber todas esas cosas?
Sí, no sé cómo es que no me había, como, me había hecho la idea como de hacerle como esas preguntas, porque a veces sí me llegaba como el interés como saber de, pues, qué hay, ¿no? O sea, qué hay arriba de ustedes, o sea, de sus abuelos, y sus abuelos conocieron a otras, pero otras generaciones más arriba. Y bueno, doy todo este contexto porque justamente me estabas platicando. Yo no sabía, por ejemplo, la historia de tu papá. O sea, yo no sabía qué era lo que le había pasado a tu papá. Porque, bueno, mi abuela es de Sayula, Jalisco. ¿Y cuántos hermanos tienes? No,
ella es de Nayarit. Mi mamá era de Nayarit.
Tu mamá de Nayarit. Y, pero tú naciste en Sayula.
Pero yo nací en Sayula porque ya ahí no, mi papá y nos llevó. Okay. A mi mamá y a toda la familia. Y ahí mi papá pues tenía un buen trabajo porque le decían nano de sus patrones, nano. Porque los patrones lo querían mucho, porque mi papá, bajo la ignorancia que yo pensaba que podría haber tenido en ese tiempo las personas, mi papá era una persona muy inteligente.
Okay.
Él era una persona que tenía formas de expresarse y de decir las cosas. Que pues yo ahora que me platican de él, porque como yo no lo conocí, pues eso a mí me agrada, porque yo digo, bueno, yo no soy inteligente ni mucho menos, pero mi papá como si fue un hombre muy inteligente.
Sí, me platicabas que no lo conociste, ¿verdad? ¿O cómo fue la historia?
No, pues cuando mi papá que tuvo un accidente y que murió, en ese accidente que fue tan feo, ese accidente, dizque, dicen que pues ya no dejaron ver a mi mamá que lo viera porque tenía su cabeza destrozada. Entonces él ya no, ya mi mamá ni nadie lo vi, dejaron verlo porque como había quedado. Uh-huh. Y ya pues mi mamá pues para entonces pues ya era en ese tiempo, iban a ser 7 hijos con el hijo que iban a ser. Uh-huh. Iban a ser ya 7 hijos y pues ella sola.
Sí, ¿cuántos años tenías tú?
Año y medio.
Año y medio cuando pasó.
Cuando nació mi hermano Mode. Ajá. Y entonces pues sí, yo digo que fue para entonces algo muy difícil para mi mamá, porque mi hermana la mayor, que ahora tiene 90 años, tenía para entonces 15 años, porque me lleva a mí ella 14 años.
Okay.
Y ella era la que trabajaba. Y ella es la que toda la vida ayudó a mi mamá hasta donde más pudo, porque lo que fue ella y yo fuimos los que trabajamos más en la familia, porque pues como una de mis hermanas fue la, a los 13 años ella ya tuvo pareja. Uh-huh. Y ella pues ya a los 13 años pues es una niña como quien dice, y ella ya no... Ella para entonces pues ya no trabajaba ni nada, porque pues ella, como quien dice, pues ya se la llevó el con el que se juntó un señor ya muy mayor. A todas mis hermanas les gustaron personas muy mayores.
Okay.
Pero yo fui la única que no, yo dije pues voy a cambiar pañales al final de todo, no, dije mejor así me quedo. Y pues yo desde chica, pues yo ya a los 8 años yo ya empecé yo también a ver la necesidad que tenía mi mamá, porque pues estábamos de a tiro muy pobres. Uh-huh. Y yo pues en los trabajos que yo estaba, mi mamá me veía que yo pues como si no le gustaba el trato que a mí me daban, porque no me daban casi de comer.
Okay.
Ahí con la persona con la que yo empecé a trabajar. Y como yo todavía no sabía trapear, mi mamá iba y me ayudaba a trapear. Y con esas personas pues yo duré muchos años. Y me decía, mija, ¿por qué aguantas tanto? Y yo le decía, mamá, es que a donde yo vaya a trabajar, en todos los trabajos, pues es un trabajo y yo voy a batallarle a la vida. Si no pongo yo de mi parte algo, yo siempre voy a batallarle a la vida. Claro. Entonces necesito yo, pues, de todas maneras, pues aquí es un lugar que de todas maneras estoy ganando poquito, pero yo ya estoy, que tú me ayudas y yo voy a abrirme paso de aquí para adelante. Okay. Y yo no sé, pero pues yo nunca me he sentido inteligente, ni mucho menos, pero sí vi la vida que había, era muy difícil. Y yo, pues, yo no sufrí tanto porque yo siempre donde yo trabajaba yo me quedaba a dormir y pues yo ahí me daban todo lo que yo necesitaba.
Claro.
¿Verdad? Y entonces, pues sí, porque todas mis hermanas, todas las demás, pues no se vio que les dieran muchas ganas de trabajar, aunque vieran la necesidad de mi mamá. Uh-huh. Y mi hermana la mayor también en esa casa, pues unas personas muy riquísimas. Y ella nos llevaba comida y nos ayudaba, le ayudaba mucho a mi mamá. Uh-huh. Y ella siempre tuvo la necesidad, porque pues véalos hasta ya bien grande, ya a los 30 años, ella pues tuvo su pareja. Uh-huh. Ya cuando tenía ya 30 años, entonces pues fueron muchos los años.
Sí, ¿qué pasaron?
Que ya pasaron, que ella pues sí, le ayudó tanto a mi mamá.
Claro, y todo, ¿verdad? Eso fue en Sayula. ¿Todo eso fue en Sayula, todo eso que trabajaban o todo eso? ¿O en qué momento terminaron en Guadalajara?
No, cuando yo tenía, precisamente cuando murió mi papá, ese tiempo mi mamá se vino para acá, Guadalajara.
Para Guadalajara.
Pues sí, como quien dice mi mamá que yo tenía año y medio. Uh-huh. Entonces quiere decir que mi papá no tenía mucho de haber muerto.
Sí, no tenía tanto.
¿Eh? Pero allá alcanzó a nacer en Sayula mi hermano.
Ah, ok. Todos son de Sayula, entonces.
Él es también de Sayula, mi hermano. Allá nació también él. Uh-huh. Y pues no, dice mi mamá que, pues, imagínate con la pena de mi papá que haya muerto.
Claro.
Y luego, pues, lo que iba a vivir también con el niño que acababa de nacer.
Sí.
Pues ella quedó...
Desamparada.
Desamparada completamente, ¿verdad? Y luego los patrones que, pues, decían que querían mucho a mi papá. A mi mamá no le dieron ninguna ayuda a nadie. Decía pues que mi mamá tenía que pelear porque mi papá ahí en ese lugar duró muchos años. Él era una persona que quería mucho a la gente porque si se derrumbaba alguna red o algo, él repartía la carne a la gente pobre. Uh-huh. Él fue dizque muy bondadoso mi papá. Y a la gente que pasaba dizque por el camino por allá, los invitaba a comer. Y que él era una persona que siempre se interesaba en los demás, en las demás personas. Y pues esos recuerdos le quedan a uno bonito porque pues uno sabe de que viene de una persona que, pues que en el tiempo que vivió mi mamá no tuvo necesidades. Uh-huh. Entonces claro. Imagínate, muere él, pues se le vinieron a mi mamá todas las cosas.
Todo se vino
encima, abajo. Se le acabó. Ahí, como quien dice,
la vida.
Su vida le cambió completamente, porque imagínate de estar viviendo en condiciones que nunca les faltaba nada, porque mi mamá ordeñaba y ella tenía, pues estaba joven mi mamá, pues. Entonces, pues ella tenía la facilidad de que no les faltaba nada.
Claro.
Pero pues ya mi papá murió y pues, yo no sé, también así como tú dices ahorita, no sé la historia de en qué manera llegamos aquí o con quién o cómo. O quién fue. Mi mamá la invitó para venirse acá a Guadalajara. Uh-huh. Porque le decían que pues acá mi mamá había más facilidad que podía encontrar trabajo.
Ok, sí.
Y ya pues mi hermana, la que se murió, Vicenta, era la que cuidaba a mi hermano Mode. Y mamá se iba a trabajar.
Ya. Yeah.
Y pues pobremente mi mamá, nos, me acuerdo yo que nos hacía arrocito con piloncillo. Y pues frijolitos, y pues yo me fijo que, pues yo te digo, yo no sufrí tanto porque yo pues desde los, todos me admiran, platicaban como mi hermana Vicenta y su esposo, me admiraban porque yo venía de trabajar y me iba a la escuela.
Súper.
Aunque realmente mi capacidad para entonces no me ayudaba mucho porque como si no... no captaba muy bien las cosas, porque duré, cuando estaba en primer año, 3 años de que no avanzaba.
Uh-huh. Ok, órale.
Entonces, imagínate. Entonces, pues sí, realmente, pues también por el trabajo, y luego pues se reían a veces mis hermanas, porque a veces me iba a la escuela con un zapato de un color y
otro de otro.
Y otro de otro. Que por las carreras, que porque me llegaba del trabajar y me iba a trabajar, me iba a la escuela, y pues se reían porque veían que de cómo me iba a veces a la escuela, de con las prisas que me iba con diferente color de zapato.
Okay.
Pero pues yo fíjate, mijo, que todas esas cosas, en realidad, yo las cosas pasadas, yo por eso no las tengo muy presentes, porque no las quiero recordar.
Okay.
Porque yo siento que pues fue una vida triste.
Okay.
¿Verdad? Entonces, pues yo cuando duré ahí trabajando muchos años, pues esos patrones a mí me quisieron mucho. Se murió la señora y yo fungí ahí como la mamá, porque yo estaba ahí, duré tantos años que pues todos crecimos, los hijos de ella eran de mi edad.
Ah,
y nos llevábamos pues muy bien. A mí ella me daba mucha ropa, yo tenía mucha ropa, yo andaba bien cambiada porque ella me daba ropa.
Sí.
¿Verdad? Me tenía mis zapatos y pues calzábamos igual.
¡Ey, órale, qué bien!
Porque sí, ella también me tomó cariño, porque yo, esa persona, yo la aprecié mucho.
Uh-huh.
Cuando ella estaba en la universidad, a mí me llevaba a la universidad, a los bailes.
¡Órale!
Y ella me presentaba como su prima.
Ay, qué bien.
Pero me ponía pues ropa bonita que ella me daba.
Sí.
Y pues yo, de alguna manera, te digo, yo crecí viendo la vida que pues sí, por eso duré pues tanto tiempo para casarme, porque yo veía que realmente pues el matrimonio no era una cosa sencilla de decir voy a casar y voy a vivir mejor.
Uh-huh.
Yo sabía que pues ya venían los hijos y yo ya mi vida ya no iba a ser como pues yo quería que fuera, porque pues con tu papá Rogelio, pues yo pues duramos 10 años de novios.
Uh-huh.
Porque yo pues le sacaba.
O sea, entonces, eres la mujer más joven de todos los hermanos. Fuiste la última mujer.
Sí.
Y también algo
de
que...
De hermanas.
De hermanas, ajá, después están otros dos tíos, ajá. Ah. Y luego también lo interesante de aquí, digo, está muy interesante tu historia, o sea, ahora me doy cuenta como de muchas cosas y me identifico con muchas cosas contigo. Y entiendo también cómo es que ahora yo también, pues, al final somos de la misma sangre, Pita, de cómo también muchas cosas que tú tienes de tu personalidad se han pasado como a tus hijos y a tus nietos. Porque, por ejemplo, algo que también a mí se me sorprende y se me hace como... no extraño, no es la palabra. Pero es como peculiar de que todas tus hermanas y tus hermanos son de familias muy grandes. Realmente nuestra familia es muy pequeña. O sea, tuviste 2 hijos, fue algo como muy tranquilo, pocos nietos. Y las familias de, por ejemplo, de mis tías, de tus hermanas, pues son muy grandes, ¿no? Más de 10 hijos... y eso pues al final, por ejemplo, se me hace como interesante, porque sé que tengo como muchas tías y muchos primos, ¿no? Y a veces que ni siquiera conocía. Pero me interesa eso. Hace rato me decías algo muy interesante acerca de los hijos, porque mi pregunta también era, que me la hice ya también hace un tiempo, de que, porque a veces, por ejemplo, una vez estaba haciendo como una planeación, ¿no? De que cuando me llegue a casar, ¿cuántos invitados voy a tener de mi familia? Y saqué como a mis familiares y eran muy pocos, porque nuestra familia realmente es muy pequeña. Pero mi pregunta es, ¿por qué tú o qué viste tú para decidir no tener más hijos? O sea, únicamente tener 2.
Sí, porque yo vi la vida en las demás personas que pues era puro batallar. Y yo dije, es que un hijo... Pues sí, dicen que es una bendición de Dios, pero también es un batallar. Es un batallar porque yo sabía que yo ya no iba a ser lo mismo cuando uno, la etapa más bonita que puede haber en todo, yo creo que para todos, es la etapa más bonita es cuando uno anda de novio. Porque cambia uno, le cambia uno completamente uno su forma de vivir, ¿verdad? Porque ya tienes hijos. Yo siempre les decía a las personas que, porque me hacían esa misma pregunta, que por qué, pues también, ¿por qué tan poquitos hijos?
Sí.
Y yo decía, es que cada hijo es un problema. Y yo no quiero estar llena de problemas. Yo quiero tener un, si voy a tener un hijo, quiero tener nomás un problema. Yo no quiero estar llena de problemas.
Okay.
Y siempre pensaba en eso, fíjate. Y pues digo, porque pues no era por inteligente que yo pensaba eso, pero yo veía la vida que así era.
¿Qué era eso?
Difícil, porque okay, ya vienen los hijos, ya no puedes atender al marido. Si te está llorando tu bebé, pues ¿qué vas a hacer si estás con tu esposo en ese ratito a gusto? Pero oyes a tu bebé llorar, pues dices, ¿qué te vas a hacer? Dejar a tu esposo e irte a atender a tu bebé. Uh-huh. Y en eso yo pensaba también, decía, pues ya no voy a disfrutar mi matrimonio, por decirlo así.
Claro.
¿Verdad? Entonces, pues hay muchas cosas que realmente yo a las jovencitas, ahora que teníamos el negocio de, que duramos 25 años en el negocio de vendiendo tacos, tu papá Rogelio y yo a las jovencitas siempre les decía, porque pues ve las jovencitas ya de 13 años y ya con pareja y ya con bebés y y las jovencitas no se la piensan, nomás les sobran tanto el oídito y ahí se quedan porque ya pues ellas sintieron bonito o algo, pero no reaccionan en lo que vienen los acontecimientos después,
pues claro,
porque eso te va a traer consecuencias. Entonces yo a las jovencitas les decía, ustedes nomás prendan el boiler pero no se bañen. Porque yo llegué, mijo, porque uno de novio, pues tu papá Rogelio y yo duramos 10 años.
Sí, duraron.
Entonces era una de conocernos hasta lo más profundo del corazón. Pero yo decía, porque mi mamá siempre le decía a tu papá Rogelio, cuando tú te quieras casar con mi hija, avísame, no. No me vayas a hacer una, no vayas a darle la regalo. Y entonces, pues, cuando tú ya estás, que dices, ya llegué al punto.
Ya, ahora sí.
Al punto máximo, pues te acuerdas de que eso te va a traer consecuencias. Y entonces ya dices, no, que párale ya.
Okay.
Porque ya no podemos llegar más allá de lo que no podemos.
¿En dónde conociste a mi abuelo?
Fíjate, mijo, que qué curioso que, a mí se me hace muy bonito el recordarlo a él, porque yo tenía para entonces un novio, que seguramente dizque me quería mucho.
Okay.
Se llamaba Carlos él, o se llamará, ¿sabe? Y tu papá Rogelio le, como si le gusté cuando me vio, porque le llevaba a él, le daba las flores para que me las diera a mí.
Ok.
Entonces, pues yo, pues fue uno de mis primeros novios, porque sabe por qué, pero yo, o sea, era carajilla, yo creo, porque sí tenía hasta el día 3 novios.
Sí. Pero ¿en dónde fue? O sea, ¿dónde lo conociste?
La Colonia Atlas.
La Colonia Atlas.
Ahí donde él también llegó.
También estaba, mi abuelo.
Él llegaba de allá, llegó de allá de.
¿De Zamora?
De Michoacán.
De Michoacán, ¿verdad?
Entonces, pues él llegó de ahí de nuevo y pues. Guapo, porque era guapo, muy guapo. Era muy guapo, lo que sea.
Ajá.
Y entonces, pues no, ya cuando yo me di cuenta de que pues él me echaba el ojito, dije, bueno, pues voy a probar otra cosa. Y había un cinito ahí,
¿La colonia?
En una colonia que era como, hacían cine ahí, un lugar grande. Y ahí nos íbamos al cine. Y ahí nos íbamos al cine. Y luego pues yo ya, pues ya vi que me gustó más él, preparo que yo.
Okay.
Y el otro quedó tan desilusionado que vi un volantín y me mandaba a mandar canciones. Me dedicaba canciones ahí en el volantín. Y tengo tan presente que cada que oigo esa canción me acuerdo de eso.
¿Cuál es?
Se llama Mi Destino.
¿Mi Destino de quién es esa canción?
Sabe, mijo,
pero así se llama.
La cantan mucho, sí.
La voy a buscar.
Y El Tren Sin Regreso.
El Tren Sin Regreso, ok.
Entonces, pues sí, habla fuerte porque sí, pues da a entender que así como me hiciste, también tú también vas a pasar.
Te van a hacer lo mismo,
¿eh? Pero okay. Sí, pues sí duramos 10 años, tu papá, Rogel y yo.
Sí, sí, fue un buen. Luego también algo que se me hace interesante, yo por ejemplo, pues bueno, ahorita pasamos a la historia de cuando llegué a tu vida. Cuando nací, porque yo fui el primer nieto de las dos familias, o sea, de mi mamá y de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Y mis abuelos duraron muchos años, 25 años, vendiendo tacos en un puesto en la colonia, en la Nogalera. Que, ay no, yo extraño muchísimo esos tacos. Creo que fue una etapa bastante bonita, bastante, bastante importante, creo que en la vida de todos, ese negocio. Que siempre se va a quedar en mi corazón. Adelantándome un poco a la historia, yo me acuerdo mucho que me gustaba mucho venir, pues ayudarle a mi abuelo, ¿no? Era empujar el carro, que son 4 cuadras, el preparar todo, ¿no? Las mesas, las salsas, venir por ti, luego regresar, ¿no? Recuerdo esa época que, pues, es muy linda, ¿no? El pasar tiempo con ustedes. Pero justamente al punto al que iba, bueno, mi papá, pues es tu primer hijo, ¿no? Mi papá es el primer hijo que tuviste. Ya me platicaste un poco de mi papá. Yo, mi papá es también de las personas que más admiro y que es una persona muy trabajadora, muy centrada.
Tiene muchas cualidades, mijo.
Sí, mi papá es una persona muy sabia. Justamente, bueno, tu retoño. Cuando llegó mi mamá a su vida y cuando supiste que iban a hacer, ¿cómo fue la noticia? ¿En dónde estaban? ¿Cómo fue esa historia?
No, pues haz de cuenta que no, como yo entonces en esa época yo trabajaba en un sanatorio. Uh-huh. Y tu papá Rogelio, pues ya ves que fue chofer toda su vida. Uh-huh. Cuando estaba joven, entonces pues tu papá Rogelio se iba a sus viajes, yo me iba a trabajar y pues mis hijos se iban a la secundaria, a la prepa, porque Roger empezó la prepa pero no la terminó. Uh-huh. Entonces yo me di cuenta que aquí entraba tu mamá.
Ah, era nomás.
Ajá. Entonces le decía, ir a mi hijo, ten mucho cuidado. Y yo me doy cuenta que esta niña viene y aquí la metes, te vas a meter en problemas, le digo, porque luego la vas a embarazar y luego te vas a tener problemas con la familia. Le digo, ya ves que ella pertenece a una buena familia. Y ¿y para qué, mijo? Necesitas tener mucho cuidado en ese aspecto. No, mamá, ¿cómo crees? ¿Y yo qué le voy a ofrecer? ¿Yo qué crees que yo voy a hacer eso? Si yo todavía estoy estudiando, pero todavía no. Yo todavía no, yo quiero trabajar, quiero ofrecerle algo, porque ahorita, ¿qué me gano con que yo pueda hacer eso si yo no tengo que ofrecerle nada? Uh-huh. Pues apenas habíamos platicado eso como al mes, me dice, ¿sabes qué, mamá? Dice, pues, la voy a traer a Odra para acá. Le digo, ¿qué pasó? Pues nos vamos a casar. Pero ¿cómo, mijo, te vas a casar si me acabas apenas de decir que qué le ibas a ofrecer? Y bueno, ¿y qué le vas a ofrecer? ¿O qué vas a hacer? ¿O cómo nos vas a echar aquí más cargas a nosotros? Uh-huh. Ay, mijo, yo no sé, digo, tú no eres tan inteligente y hoy se te fueron los pies, le dije yo, tanto que yo te lo advertí, yo te lo advertí con tiempo para que no te pueda pasar eso. Uh-huh. Pero fíjate que tu mamá se casaron pero no estaba embarazada. Uh-huh. Se casaron, pero no estaba embarazada. Y pues yo, la muchachita, pues la verdad, desde que yo la vi, pues yo no le puse ningún pero. A mí me gustó, me cayó bien. Y yo aquí la recibí, tú ves, hasta la fecha tenemos todos los años desde que tú naciste. Uh-huh. Yo la...
Ya después de un corte técnico. Bueno, la historia era de que hasta que yo nací, y también quería decirte justamente. Ah, bueno, el contexto es. Es que justamente la familia de mi mamá y la familia y ustedes, la familia de mi papá, pues son muy diferentes. Realmente en todos muy diferentes. Aspectos. Sí, o sea, no sé cómo ejemplificarlos, pero por ejemplo, la familia de mi mamá, pues sí es como. Pues una familia, podríamos decirla, que era como más posicionada, con más poder adquisitivo, una familia más estudiada, que.
Más preparada.
Sí, como en ese tipo de situaciones. Y de ese lado de mi papá, pues eres un como la clase como trabajadora, ¿no? No sé cómo ejemplificarlo como para que se entienda, pero pues venían de mundos diferentes, podemos decirle. Entonces, bueno, después de la noticia de que pues ya se van a casar. Que creo que es una noticia que a ti, pues obviamente se te hizo muy extraño, ¿no? Fue como muy choqueante el de que, ay, o sea, acabamos de hablar. Y bueno, después de que ya, ¿cómo fue? O ¿cómo fue que tú dijiste, bueno, mijo, pues dale, o sea, le diste ya la aprobación? He hecho, está. Le dijiste, vamos a darle para adelante. Y bueno, se casaron. ¿Y cómo fue la noticia cuando se enteraron de que, pues, iban a tener un hijo? ¿Te acuerdas de eso?
No, fíjate qué curioso que te digo, mijo, hay cosas que no sé en qué consistirá, pero como no las platica uno con mucha frecuencia, uh-huh. Pues se te van borrando las cosas. Okay. ¿Verdad? Porque lo que sí sé es que tu mamá cuando estaba embarazada, ella fue una muchachita porque pues estaba chica ella.
Sí.
Y ella lo asumió con muchas fuerzas porque mi mamá le decía, usted, mija, cuando le lleguen los dolores, usted apriétese una almohada o lo que sea, pero usted bien machota, usted no vaya a llorar porque los doctores hasta la van a llamarle la atención. Pero qué tal, así gritaba también cuando lo decía mi mamá. Mi mamá le decía. Entonces, pues ella así nos dimos cuenta que cuando tú ibas a nacer se estaba comiendo un plátano.
¿En serio?
Entonces imagínate si no fue fuerte.
Sí.
Que mucho valor.
Pero te emocionaste, te dio gusto. La verdad, no pasa nada, ¿sabes?
No, sí, pues no, es que...
Dices como de, mi hijo
es
también.
Es que realmente, de verdad, pues un miembro más en la familia, pues te da gusto, ¿cómo no? Que te va, que está creciendo a la familia. Y pues tú aquí naciste, en mi casa, sí. Pues. Entonces, fíjate que a la semana que tú naciste, tu mamá tuvo problemas de su apéndice.
Ah, sí, es cierto.
Y yo te cuidé 8 días.
Sí. Oh, my gosh.
Pero para entonces, fíjate, aquí estaba tu tío Oscar. Y tu tío Oscar, ¿creías que me ayudaba a arrullarte?
Sí.
Y mi mamá tenía una mecedora. Uh-huh. Ya ves que tenía una mecedora.
Sí, sí.
Y pues ahí, ella, ahí, el gordo. De eso sí me acuerdo que... Pues a ti te tomó cariño, mucho cariño, porque sí. Pues él también participó en la ayuda.
Sí, sí recuerdo que eso sí me lo dijeron.
Entonces, fíjate, pues pues yo, bueno, es lo bueno que siquiera, pues yo, 20 años o los que tú tengas ahorita, pues yo no estaba tan grande. Uh-huh, yo sí. Todavía podía hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque sí. Pues yo todavía, no sé si en ese tiempo yo todavía trabajaba. No, pues ya estábamos en el negocio cuando
sí,
tú
estaba.
Naciste.
Ajá, creo que ya está el puesto.
Ya teníamos nosotros el negocito. Pero fíjate, tu papá iba a dejar de estudiar y le dijo tu papá Rogelio, no, a mí me sacas la preparatoria. Uh-huh. Yo aquí voy a saber si van a comer o no van a comer. Y tu papá Rogelio, fíjate que en ese tiempo... Pues todavía yo creo que le quedó un poquito más de lo cuando fue a Estados Unidos, porque pues aquí vivía también tu tío Oscar, aquí los tuve, a los dos,
aquí
cada quien en su cuartito.
Todos, ¿verdad?
Imagínate. Entonces, Pues yo de alguna manera, amigo, me siento con una satisfacción de que recurrieron a mí, que aquí yo les di lo que más yo pude lograr tener para uh-huh. darles. Claro. ¿Verdad? Porque nomás que lo bueno que tu papá, la edad que tú tienes, mi hijo, la edad que tiene él trabajando ahí.
Sí.
Porque ¿cómo se llama? El que lo metió a trabajar ahí.
Martín,
fíjate que, pues, mi hijo, pues, no lo conocía. Uh-huh. Mi hijo, lo conoció por mí. Ese trabajo que tiene, no es porque yo se lo...
Sí, sí, sí.
No, él se lo ganó.
Claro.
Porque eran muchos los que habían ido a hacer que iban a participar en hacerles la prueba. Y mi hijo fueron de los tres, de todos los que fueron muchos, uh-huh. él fue seleccionado.
Sí.
Bueno, entonces yo nomás le di las luces de Martín. Pero de alguna manera yo le agradezco hasta la fecha a Martín porque pues, le dio un lugar a mi hijo privilegiado, porque mi hijo ahorita es uno de las personas que ahí yo veo que admiran mucho.
Sí.
Por su trabajo, por su que siempre él ha sobresalido en todo, porque a él lo han puesto en lugares que lo han puesto para que hagan pensar a los demás. Que tenga mi hijo, pues, de alguna manera, pues, una inteligencia muy desarrollada.
Sí.
Mi hijo Roge. Y yo sí lo admiro porque digo, bueno, ¿a quién se pareció? A mí no, ni a su papá. Sí. ¿Y él de dónde sacó tanta inteligencia?
Mi papá justamente es una persona muy brillante, o sea, es muy inteligente, sí, mi papá es muy inteligente. Y el otro punto que quería mencionar, yo con mi papá ya había platicado justamente este punto de cómo conseguí el trabajo, todo, porque también ya grabé con él. Y bueno, creo que es una gran historia, una historia que me parece en lo personal que muchos deberían de conocer, que es una historia en donde realmente el luchar por tus sueños, el querer salir adelante, es muy importante para todos nosotros. Y bueno, a partir del momento en que yo nací, porque yo recuerdo mis recuerdos de cuando yo estaba chico, pues recuerdo muy bien esta casa en donde estamos ahora. Recuerdo incluso desde antes de que estuviera el piso, cómo venía yo con mi mamá, pues veníamos seguidos para acá. Porque, dato curioso, o sea, como que toda la familia vive en la misma colonia, ¿no? La mayoría de tus hermanas viven por
nos
aquí.
Nos conocemos bien.
Viven por aquí cerca, o sea, sales a la calle. Todo y hay mucha familia, ajá, todo el mundo se conoce. Mis abuelos aquí, pues, por el puesto de tacos, por los años que llevan aquí, les tienen muchísimo cariño los jovencitos, ¿no? Les decía.
Los jovencitos.
Porque justamente es como la palabra de cariño que mis abuelos siempre les decían a los clientes, ¿no? De jovencitos, estos. Entonces se les quedó esto de cariño. Aquí justamente en esta casa yo tengo demasiados buenos recuerdos. Hay cuadros donde tenemos nuestras fotos, yo con mi primo Oscarito, que fue el siguiente nieto, de cuando estábamos chiquitos. La casa de al lado era donde vivía Mamá Chuca, donde estaba el corral, los animales. Yo también tengo esa gran duda, se la pregunté a mi papá y tampoco supo
de decirme llegaron.
¿De dónde salieron tantos animales? O sea, ¿cómo es que teníamos borregos, caballos? ¿Cómo fue? ¿De dónde salieron?
Porque haz de cuenta que tu papá Rogelio, desde que vivíamos en la otra casa de allá, y él ya siempre, toda la vida le gustaron los animales.
Porque gallos también.
Pajaritos, ya ves, estaba el pasillo, uh-huh. y estaba de los lados, había jaulas que sí. tenían pájaros.
Pájaros, gallos, borregos, crías de borregos, que el caballo, el serrucho, ¿no?
Sí, serrucho. Entonces, ya desde ahí viene de tu papá Rogelio, porque él fue el que inició con los animales.
Pero que lo compraron uno y después otro, porque eran muchos. O sea, recuerdo que aquí pasaban todos los animales, aquí por la sala, por el pasillo de allá.
Y no vas a creer, mijo, que yo también esa cosa no...
No la recuerdo.
No sé si tu papá Rogelio se puede acordar. ¿Cómo llegaron esos borregos aquí, gordito, con tantos?
Compramos tres borregas y un macho.
Ah, compraron tres borregas y un macho. ¿Y de ahí nacieron todos los demás?
Ahí nacieron todos, tenían ya dos.
Y de ahí nacieron todos. Y se llenó de borregos porque recuerdo, ¿te acuerdas que también estaba lleno de gatos? Allá atrás había gatos.
Pero no, yo no, nunca a mí me gustaron los gatos. No. Han de haber sido de otros lados porque mi mamá nunca tuvo gatos.
No, ahí había gatos. Yo me acuerdo mucho de eso porque haz de cuenta que tenía una. Ajá, creo que era una. ¿Y te acuerdas que nacieron gatitos? Había, ajá, era una gata blanca con negro que tuvo crías. Y me acuerdo que nos sentábamos en esa misma sala, que creo que esa sala también tiene como 30 o 40 años. Y ahí nos sentaban de pequeñitos, así a mi primo y a mí, con un gatito para que los acariciáramos. Eso sí me acuerdo mucho, de que había gatos, me acuerdo de los borregos, de mi tío Oscar ahí como persiguiéndolos por la calle para que se metieran a la casa. Esa era mi duda, ¿no? Pero entonces compraron los borregos y de ahí nacieron muchos. Porque después también me acuerdo mucho, tengo los recuerdos de los gallos. De que mi abuelo tenía gallos.
Oh, estaba la azotea llena de gallos.
Había demasiados gallos, o sea.
Fíjate todo lo que hacía tu papá Rogelio. Ese de admirarse también se pone uno a pensar, amigo, ahora que ya llegamos a viejos y todo lo que logró hacer. Sí. Porque sí logró mucho de tener tanto animalirío. Sí. Y él solito
los cuidaba
y los atendía. Eran muchos todavía gallos. Y todavía trabajando, porque pues él trabajaba también.
Ajá. Yo también me acuerdo mucho, y no sé si te acuerdas de esta época. Mi abuelo tal vez sí, porque ya ves que pues nosotros somos como medio de rancho, ¿no? De que botas, sombrero, mi abuelo.
Los pues no se diga, sí. Los animó a que trajeran sus botitas.
Y pues.
Y su sombrero.
Y nuestro sombrero, y dar, hacerle a la reata, ¿no? A la
solita. Decía el pelón, el sombrero.
El sombrero. Porque yo siento, y yo me acuerdo muy bien, que pues yo soy más grande que Oscarito, ¿no? Soy como.
3 años.
3 años más grande que él.
Ajá.
Que a él, siento que hubo como una división entre él y yo, porque a Oscarito sí le gustaban los animales, los gallos, todo eso, y a mí ya no tanto. Y hubo una época en la que pues yo ya pues dejé de usar botas, sombreros, y Oscarito sí, ¿no? Y era de que mi abuelo era como que, ay, ese es como de que a mi abuelo le gustaba mucho de que...
Que tú trajeras
a él
también.
Ajá, no, de que Oscarito a mí ya no me gustaba. Yo me acuerdo que no me gustaba.
Porque te compró hasta una camisa, un pantalón,
sí, una camisa,
un bajo,
todo. Y sí me
el
decían.
El sombrero, tus botas.
Porque nos llevaban a la Expo Ganadera. La primera vez que fui a la Expo Ganadera, pues fuimos en, ¿te acuerdas? En la vagoneta tinta que tenía mi abuelo, que la vendió después al de enfrente.
Sí.
En esa fue la primera vez que recuerdo que...
Que fuimos
a la Expo Ganadera a ver a las vacas y todo eso. Y también me acuerdo mucho de cuando íbamos a la playa. Íbamos a la playa Michoacán, ¿no? Íbamos a la playa, acampábamos. Yo me acuerdo mucho, esto no sé si mi abuelo se acuerda o tú te acuerdes, pero era cuando yo me andaba enseñando a nadar. ¿Qué será? Pues yo creo que estaba más grande que Jimena.
Que te aventabas a lo Lucas.
Me aventé a una alberca.
Como la niña.
Ajá, me aventé y recuerdo que me andaba ahogando, o sea, ya no podía salir. Y solo recuerdo que pues ya, o sea, sentía que ya no estaba saliendo y que nadie me había visto porque me aventé a lo menso. Estaba niño. Y nomás recuerdo que mi abuelo se aventó y me sacó. Pero no sé ni de dónde llegó, no sé ni cómo me estaba viendo, porque me acuerdo que ahí donde nos quedábamos a acampar, ya es que estaban como las albercas.
Ay, ya dices que nos dejaron una casa de campaña. Ajá. Porque no alcanzábamos hotel.
No alcanzábamos el hotel y nos ponían casas de campaña y mi abuelo me sacó, o sea, eso lo tengo como muy presente de mi recuerdo de que estaba chico, de que intentaba respirar, pero ya respiraba y estaba tragando agua y me acuerdo que mi abuelo no sé cómo me sacó, o sea, pero ya no recuerdo más si me regañaron, si no... Solo recuerdo que mi abuelo fue el que me sacó y ya me puso ahí en la orilla y ya me dio miedo meterme después. Pero me acuerdo mucho de eso. También tenía otro recuerdo que era... ¡Ay! ¿Te acuerdas, Pita, la primera vez que fuimos al cine? ¿Lo recuerdas?
No.
Fue la primera vez que yo fui al cine. Fuimos tú, mi abuelo, mi papá, Oscarito y yo. Estábamos muy niños. Fuimos a ver aquí al cine de Plaza Las Torres. Fuimos a ver la película de Spirit, El corcel indomable.
Ah, yo pensaba que era del pescadito.
¿La de Nemo?
Ey, la de
no,
Nemo.
Fuimos a ver la de Spirit, el corcel indomable. Esa fue mi primera vez en un cine. Lo recuerdo muy bien. Y luego, ¿te acuerdas que me llevabas también? Nos llevabas, ya había nacido esta Fernanda. Estaba bien chiquita, nos llevamos a jugar básquetbol.
Ah, los llevaba yo.
Sí, sí recuerdo eso. Sí, hay una foto, de hecho.
Me gustaba jugar con ustedes al básquetbol, porque pues yo fui basquetbolista. Ah, no sí. Profesional, pero sí jugaba con otros equipos.
Cierto. Sí. Y me acuerdo mucho de eso, que te pones a jugar conmigo la pelota aquí, en las escaleras. Y, ay, no, fueron tantos recuerdos, Pita, y ahora entiendo. Y
luego cuando se fue la pelota, que se fueron como dos pelotas arriba, que ya no las se pudieron.
Ay, sí, es cierto, la azotea,
¿verdad?
De
las pelotas que aventaron y ya no las pudieron bajar.
Y que me acuerdo que me dijiste, ya no te voy a prestar mis pelotas. Porque
era una pelota grande también, y luego me la reventaste.
Ay, sí, es cierto, sí la ponché, sí me acuerdo. Y fíjate que también algo que recuerdo, no sé si fue en la época de la primaria o de la secundaria, de que creo que mi mamá empezó a trabajar y me dejaban aquí temprano y yo me quedaba aquí, pero ustedes como estaban en el puesto de tacos, pues ya se despertaban hasta las 12 o 1 de la tarde. Y me acuerdo que me quedaba aquí, me quedaba sentado en el sillón, me quedaba pues pensando, esperando. Ok, perfecto. No, gracias a usted. Hasta luego, buen día.
Gracias,
buen día.
¿Qué era?
De Muebles América.
Oh, no más.
Héctor Patiño, quién sabe quién sea. Ya paga mucho. Héctor Patiño. Bueno, bueno, el punto al que iba es de que, pues, yo recuerdo mucho, yo fui un niño muy hiperactivo, ¿no? Era un niño que necesitaba estar en acción, moviéndome de un lado para otro. Y me regañaban mucho, o sea, me acuerdo que me regañaba mi mamá, mi papá, pues ni se diga, me regañaba mi abuela Marta, me regañaba pues todo como todo mi círculo. Y tú nunca me regañaste, nunca, nunca, nunca recuerdo que me hayas dicho como de pórtate bien. Nada más una vez, yo sí me acuerdo, Fita, y me acuerdo muy bien que una vez sí me regañaste, algo me dijiste, no recuerdo específicamente qué. Pero ese día yo me acuerdo que el mundo se me vino abajo, o sea, me deprimí tanto porque dije, no, ya nadie me quiere, o sea, porque cuando te regañan, pues sientes que nadie te quiere. Y para mí, mi Pita era la única persona que jamás me había regañado y que jamás me decía nada. Y esa vez que algo me dijiste, no me acuerdo qué me dijiste, uy, se me vino el mundo abajo.
Haz de cuenta que no te hubieras regañado porque no te acuerdas.
No, ajá, pero yo recuerdo el sentimiento, como que tú me dijiste algo y estábamos como aquí en la escalera, no sé, y me dijiste como que mi hijo no sé qué, ta, 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 y yo de no, y me sentí muy mal. Pero bueno, o sea, creo que fue, o sea, de todo lo que me acabas de contar, toda la historia de tu juventud, que tal vez sí ahora entiendo y entiendo como muchas cosas, por ejemplo, de dónde vienes, de dónde venimos. También la personalidad que tienes, eres una persona realmente de admirar, porque no cualquiera se enfrenta a todo esto y tú mencionas muchas cosas como de que a veces te olvidaban los zapatos, se reían de ti, pero para mí eres como una persona que fuiste muy visionaria, fuiste muy perspicaz también a la hora de ver hacia el futuro, qué era lo que querías.
Decisiones.
Y todo eso. Para mí creo que tenemos una gran familia, somos poquitos realmente, pero somos... Está peculiar y no sé si suena raro, pero somos muy poquitos y estamos todos como muy dispersos al fin de cuentas, ¿no? Yo estoy lejos, ustedes están aquí, mis papás pues también están como cada quien por su lado, pero al final siempre estamos juntos. O sea, siempre nuestra familia ha estado junta desde siempre. O sea, nuestra familia nunca se ha fracturado realmente. Siempre para mí, mi familia de este lado, pues siempre van a ser ustedes, mis abuelos, tú, Pita, mi papá, mis papás, yo y Jimena, o sea, siempre van a ser como la parte esencial, esa parte de la familia en donde, a pesar de lo que sea, vivamos lo que sea, sabemos que siempre vamos a estar para nosotros y siempre nos hemos ayudado. Y creo que eso está muy bonito, creo que eso habla muy bien de nosotros. También entiendo muchas cosas, porque muchas de las cosas que tú tienes, como el ser trabajadora, el ser visionaria, el luchar por lo que quieres, creo que también es mucho de lo que yo tengo ahora y de lo que yo he logrado como persona. También como papá, ¿no? El ser visionario, el ver por mis hijos, todo esto creo que es una parte muy fundamental en toda la vida y cómo estamos creciendo por generación. Siempre se dice justamente de que siempre, pues obviamente, triunfas en la vida o triunfas como padre cuando sabes que le diste la mejor vida a tus hijos que la que tú tuviste, ¿no? Porque tú le diste una gran vida a tus hijos. Mi papá me dio una gran vida a mí y ahora estoy en el proceso yo de darle también esa gran vida a Jimena de mi parte, que todos los días justamente yo me esfuerzo, ¿no? Por ser mejor persona, mejor hijo, mejor nieto.
Yo siempre he hablado con las personas Y les he comentado de eso porque a veces me preguntan por ti. Y yo les digo, no, mi nieto es algo especial. Y le digo, y tiene una niña que como papá, yo nunca he visto un papá como él, le digo. Ni a mis hijos, ni su papá, ni mi esposo, han tenido esas atenciones que mi nieto le tiene a su hija. Y yo lo admiro porque pues él trabaja, él estudia y cuida a la niña y tiene muchas cosas de que es admirable porque una persona sola es muy difícil salir adelante sola, porque a veces hace falta que alguien te apoye, con alguien que tú sientas algo, decírselo con confianza y platicar con la persona. Pero tú te has desarrollado solo, como quien dice, a darle lo mejor a esa niña, que realmente esa niña también tiene cualidades como las de sus abuelos y la tuya. Porque esa niña, como dijo mi hermano Chuy, esa niña es muy inteligente y va a ser grande y va a ser muy inteligente. Mi hermano ya la percibió que esa niña es muy inteligente, pero le digo, pues es que de ahí pues ya de ahí ya algo también que trae los genes de mi nieto y de su papá de mi nieto, le digo, porque mi hijo también, mi hijo Rogelio, yo le veo muchas cualidades muy muy interesantes porque te arregla te da solución a todas las cosas. Y te pone las cosas como son. Y no anda con rodeos. Y que rápido te dice así, mijo,
Así sos.
esto, lo otro.
Sí, justo.
Entonces, para mí, mijo, como yo le digo, lo único que te falló, mijo, pues fue cuando tú decidiste ya tener tu familia. Pero pues yo esperaba un poquito más de él, de alguna manera. Pero te digo, es que a mí me resultó como yo decía. De los hijos uno nunca espera nada.
Claro.
Tú le das todo lo que tú puedes, lo mejor a tus hijos, pero tú no puedes esperar lo mismo. Porque ahora, pues, por las condiciones de que los hijos ya muy jovencitos, que no alcanzan ni a acabar desde sus estudios, ¿cómo van a trabajar o cómo van a ayudar a sus padres? Si apenas ya ellos ya se echaron el compromiso en otro lado,
Claro.
¿cómo van a poder ayudar a sus padres? Y yo siempre pensaba eso, mi hijo. Dice, uno de los hijos no va a recibir uno ningún, que diga que uno de sus hijos va a recibir algo a cambio, pues no. Pues sí, de alguna manera te digo, yo a mi hijo le agradezco mucho sus atenciones, porque mi hijo a mí siento que, y a Rogelio, ahora que se enfermó, mi hijo andaba muy preocupado diario. Porque pues él sí se ve que nos ha tenido mucha atención. Entonces, sí, con mi hijo Oscar no he recibido nada de eso, pero yo con mi hijo Rogelio tengo lo de que me faltó del otro. Porque yo veo que mi hijo Rogelio sí se interesa mucho en nosotros y está siempre al pendiente y está viendo a ver si ocupamos algo
Claro.
o qué nos hace falta. Como ese día, fíjate que hace 8 días que se me olvidó apagar una lumbre. Me han pasado varias cosas por descuidada que soy. Se me olvidó apagar una lumbre y dice, pues otra no trae llave. Dice, el único que trae llave es mi hijo. Dice, pues le voy a hablar para ver que venga él a apagarla. Y le digo, oye, gordito, ya cuando fue y le habló a mi hijo. Y le digo, oye, gordito, pero ¿cómo se te ocurrió hablarle? Si tú podías, aquí está más cerquita, estás más cerquita tú, que te salgas de la reunión y vayas a pagarla. Él paga siempre mis errores, mis descuidos. Y pues él es el que está al pendiente de que pues él me suple en ese aspecto. Porque él ya le di, sí, de veras, desde que le voy a hablar que no venga. Pues tú crees que tu papá ya más lejos.
Está lejos,
Y así aún no se resistió.
sí, claro,
Sí, papá, dice, yo ahorita voy para allá.
claro.
Entonces, fíjate, nomás que digo, como no piensa uno, pues piensa el otro. como le dije, gordito, pero aquí estamos más, estás más cerca tú. Sí. Mejor tú vete ahorita y tú apaga la lumbre. Y no se dilató nada, fíjate, porque estábamos en el estudio y llegó en el párrafo 3. Uh-huh. Cuando empezamos y ya él oyó todo el discurso.
Ay, qué bueno.
Entonces, ya nomás faltaba el párrafo 3, pues es que no está lejos.
Sí, aquí está cerquita, sí.
Está cerquita, ¿verdad? Y te digo, y mi hijo Rogelio, pues yo tengo mucho que agradecerle porque él está siempre al pendiente de mí. Sí. Y yo veo, pues ese que yo veo que sí cuento nomás con ustedes, nomás, mi hijo. Porque no cuento con más nadie de la familia. Nada más contigo, con tu papá y con Odra. Porque ¿con quién más podía contar? Ni modo que con Oscarito, ni modo con Fernanda, ni modo con Miriam, ni modo que con mi hijo Oscar. Ellos están ya muy independientes. Yo ya me hice el ánimo, mijo, nomás que si de repente me llega la nostalgia, me digo, pues, pero mi hijo, ¿por qué? Digo, ¿qué no pensará? ¿O qué habrá en su cabeza de que no le ayuda a durar tantos meses sin querer saber de nosotros?
Claro.
Pues, entonces digo, pues eso sí me hace sentirme mal, porque yo digo, pues yo he tratado de dar lo mejor de mí, y pues uno quisiera algo.
A cambio, ¿no?
Como dicen por ahí, ¿cómo quieres que te traten? Como tú los tratas. Claro. Entonces, si yo estoy dando buen trato, también quiero que me den la respuesta igual, pero pues no siempre es así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digo, eso sí, pues, con mi hijo, aquí con ustedes, por decirlo, pues hasta la niña, yo a la niña la quiero muchísimo. Sí. A pesar de que casi no tenemos mucha familiaridad, pero eso que tú haces de que nos hablen y eso, pues la niña nunca nos va a olvidar.
No.
Siempre, una vez que en la mañana que llegó, se llegó y se acostó. Y sentí algo, yo dije, ¿qué pasó?
¿Qué es esto?
Sí, porque nomás llegó y se me acostó. Y lo dice, Pita, tengo hambre. Ay, sí. Le digo a mi corazón, le digo, ven, mira, todavía ni sale ni el sol, porque ella decía que cuando salía el sol, cuando se levantaba.
Sí, es cuando le digo.
Le digo, oye, pero no ha salido el sol, acuéstate otro ratito y ya te doy de almorzar. Ándale, ven a acostarte tantito. No, dice, deja llevar mi corazoncito, un corazoncito que yo le di.
Sí, como una cajita, ¿no? Sí.
Ajá. Sí, dice, deja, la llevo y ahorita vengo y me acuesto. Y ya no volvió.
No, porque justamente esa cajita, yo no sabía de dónde la había sacado, es una cajita en forma de corazón. Y tenía un patricio, y ahí mete como un bloqueador que le compré. Y le dije, ¿y ese corazón? Me dice, es el corazón de la Pita, se lo voy a llevar. Y luego, ¿te lo prestó o te lo trajiste? Me dice, no, me lo prestó.
Ay, entonces, qué chistoso.
Vamos a llevárselo. Entonces, sí, a Jimena también le he dicho eso, como que cuando a veces se despertaba en las madrugadas, porque se despertaba con hambre, me decía, papá, yo tengo hambre. Y yo, Jimena, todavía no sale el sol. No sale el sol, Jimena. Y ya como que se esperaba, porque Jimena era de esos niños que se quedaba sentado esperándome, viéndome a que me despertara, ¿no? Se quedaba ahí al lado de mi cama como de a ver a qué horas. Y ya me dice, papá, ya salió el sol. Y yo de, ah, ok, vamos pues. Ya lo prometí, ok, ya lo voy a hacer. Entonces, Jimena, pues justamente cuando antes teníamos la rutina... cuando yo trabajaba en la tarde, pues era una rutina pues diferente, ¿no? Pues iba a ir a la universidad en la mañana.
¿Ahorita estás mejor así, no, mijo?
Ahorita en la mañana está sí, o sea, me gusta más hacer mi programa en la mañana. Y la rutina pues que tengo, pues hace cuenta me despierto a las 5 de la mañana o poquito antes. Y pues dejo preparado una noche antes como todo lo que quiere, lo que nos vamos a llevar de desayunar y de comer. Entonces le digo a Jimena como que, a ver, ¿qué quieres? ¿Puedo preparar arroz? Pollo, pasta, hay verduras, te puedes llevar arándanos, plátanos. Entonces, pues ya me dice, papá, quiero hot cakes de avena o quiero arroz o quiero pasta. Entonces, ya una noche antes, ya preparo todo. Porque antes lo hacía como en el día, decía, bueno, para que se vaya calientito. Pero pues yo sé que a veces, pues por todo el rato, hay que volverla a calentar. Entonces dije, bueno, vamos a ahorrarnos tiempo. Entonces ya me levanto temprano. Acomodo las loncheras, me preparo un licuado y ya dejo como mi ropa acomodada de todo lo que pues me voy a poner al día siguiente. Me meto a bañar o me lavo la cara, depende de cómo esté la situación. Y después la cambio a Jimena medio dormida. Entonces ya una vez que pues ya estamos listos y ya agarro mi mochila, su mochila, la lonchera, mi licuado, es todo ahí un arte de malabares porque necesito cerrar la puerta y todo. Entonces ahí vamos para abajo y pues Jimena está dormida, entonces la cargo y pues ya nos vamos al coche, subo las mochilas, las subo a ella y me voy al trabajo. Y ya llegando, pues la rutina es llegar y pues Jimena sigue dormida. Entonces pues ya hago esta rutina de que llegamos, empiezo a hacer mi programa y como está muy cerca la guardería de donde trabajo, voy rápido, la dejo ya con su mochila, con todo listo, su comida. Bueno, se despierta y la llevo al baño, a que haga del baño y ya ahora sí nos vamos a la escuelita. Ah, bueno, se despierta, la peino, le digo, ¿qué quieres? ¿Una colita, dos colitas? Ya... Le hago su ritual, le pongo bloqueador en la cara, todo el rollo. Y ahora sí ya la llevo a la escuela y pues ya empiezo a hacer otra vez mi rutina del día. O sea, salgo de trabajar, voy al gimnasio, voy a la universidad. O antes, después del gimnasio voy por ella a la escuela, luego de la escuela nos vamos a la universidad.
Sí, es todo una...
Sí, es todo una odisea, sí, es una rutina que una sé odisea. que es complejo. Y creo que ahora, o sea, ahora que vine para acá, pues yo sé que a veces, yo hago todo esto con mucho gusto, pero también siento que a veces, o sea, no soy de roble, también necesito como tomar un respiro, también necesito ser hijo, ser nieto, necesito como esa parte, como ese apapacho de familia, porque...
Hace falta...
Sí, me hace falta, o sea, sí, siempre intento ser fuerte, intento ser la mejor persona todos los días, como con Jimena, como estudiante, como trabajador, pero llega un punto en el que realmente creo que te desgastas, o sea, llega un punto en el que necesitas sí. Un respiro y llegar aquí con ustedes, el que alguien te prepare de comer, el que te diga a alguien buenos días, el que te abrace, ¿no? También tu familiar y todo eso, las personas que te quieren, creo que es... muy necesario para recargar energías para seguir con la vida. Entonces tengo una misión y un objetivo en esta vida, que es dejar un ejemplo, dejar un buen ejemplo a las personas, ser una fuente de inspiración también para que la gente piense que por más difícil que pueda que parezcan las cosas o por más pretextos que tú puedas decir que no puedes hacer algo, realmente veas un ejemplo que sí se puede hacer. Entonces yo cuando pues tuve a Jimena desde muy pequeña, pues desde que fue bebé. Y cuando, por ejemplo, hice el trámite de entrar otra vez a la universidad y todo esto, yo recuerdo que estaba en mi cuarto, estaba arrullando a Jimena y me llegó el correo de la universidad como de bienvenido a la Universidad de Guadalajara. Y la verdad, esa carrera a mí me emocionaba muchísimo porque con todos mis colegas locutores y de los medios de comunicación, ellos habían estudiado algo parecido. Entonces dije, sería chido que pues estudiara algo de comunicación y me preparara más, ¿no? O sea, creo que... nos sirve a todos y es fundamental seguir aprendiendo y actualizándose. Entonces, pues hice el trámite y todo. Y ya que después que me llegó ese correo, recuerdo que Jimena estaba durmiendo perfectamente. Sentí como emoción, pero también sentí raro como de cómo le voy a hacer.
Como miedo.
Sí. O sea, yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lograr ir a la universidad, a la escuela y atender a mi hija al mismo tiempo? Entonces, lejos de eso... pues la verdad es de que me inspiré y me motivé. Dije, ¿cómo no? O sea, quiero que se sientan las personas que me quieren y que están cerca de mí. Quiero que también se sientan orgullosos de mí. Y realmente se puede. Entonces lo intenté y wow, o sea, no te quiero decir que es sencillo. O sea, realmente es una rutina que es compleja, pero al final tiene su satisfacción. Y pues ya fue así. O sea, y la verdad es de que cuando recién empecé a ir a la universidad, pues sentía raro también así como de que me vieran, ¿no? O sea, de que me vieran los alumnos, los estudiantes, mis compañeros, como de, ¿por qué traes a tu hija, no? Y ya después de que la mayoría de las personas me conocen, es como que, wow, Roger, o sea, neta, te admiro.
Te admiran.
Hay un profesor, que ese profe me hizo llorar. Bueno, generalmente los profesores, pero me hacen sentir bien y me conmueven mucho, pero hay un profe, el profe Tomaselli, que ese profe es un profesor italiano que hay en la universidad, da materias en muchísimas carreras, en diseño, en arquitectura, en multimedia. Sí, es muy buen profesor. Y hay una materia de que tomé materias de último semestre, que es una materia compleja. Y pues el profesor empezó a platicar filosóficamente, ¿no? Como que, ¿pueden decirme cuál es el concepto de amor? ¿Me pueden describir qué significa el amor? Y pues todos de que no, pues el amor es esto. Empezaron a dar definiciones como muy coloquiales, ¿no? De que el amor... Ah, entonces ustedes ven el amor como color rosita, de corazoncitos, todo esto. Y pues para eso en esta clase, pues yo estaba con Jimena y a Jimena la tenía en mi rodilla y Jimena estaba como dibujando y yo estaba tomando notas, ¿no? De todo lo que estaban diciendo, lo que estaba diciendo el profe. Y el profe hace una pausa y dice, miren, vean a su compañero, y me señala a mí. Eso es amor. ¿Ustedes creen que su compañero no le duele su pierna? O sea, ¿no siente su pierna cansada? ¿No creen que su compañero no saben si durmió bien? Pero tiene a su hija y está aquí presente en la clase. Y eso habla mucho de la responsabilidad y el amor que le tiene a su hija. Él no fue y la dejó con algún familiar. Él no fue. No sabemos su historia, pero miren, está siendo responsable y él está aquí. Y está cumpliendo con su deber como papá y como estudiante. Y yo de, no, profe, basta, por favor. O sea, yo no me había dado cuenta de eso realmente. O sea, si no es porque lo dice, a veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho y todo lo que logramos.
Hasta que alguien lo menciona.
Y yo, la verdad, me dieron muchísimas ganas de llorar. Y la gente después es como que, wow. O sea, y empezó a decir como que, a ver, ¿ustedes qué pretextos tienen? O sea, tienen una hija, o sea, tienen algo que hacer. O sea, no quiero decir que yo sea único en mi especie y todo esto. Seguramente hay muchísimos papás a los cuales son exactamente igual de extraordinarios y se la rifan todos los días. Pero sí siento yo que ahorita con esta responsabilidad que tengo y todo lo que estoy haciendo, me gustaría dejar en todas las personas este mensaje y que realmente ser una fuente de inspiración para que la gente no deje de luchar por sus sueños. Vean que realmente existen todavía personas buenas, de que sí se puede, que por más pesado tal vez que sea la rutina o la escuela o lo que tú quieras ver, realmente se puede. Entonces varios profesores veían realmente mi intención de hacer todo ese tipo de cosas y veían todo lo que hacía, y mis compañeros cada vez también me decían de Roger, te admiramos y queremos mucho a Jimena, porque Jimena también es una niñaza, o sea, es como muy conocida por muchos de mis compañeros de la universidad. Jimena es una gran niña, o sea, de eso no hay la menor duda. Es muy querida, los profesores me ayudaban como de tranquila, o a veces que Jimena estaba como inquieta, había maestras que me decían como que mi hija, tranquila. Y pues la mayoría de las personas que a veces nos ven, o sea, saben nuestra historia y...
Es de admirarse.
Y creo que eso justamente los inspira, y varios de mis compañeros también me han como ayudado y me han dicho me han dado las palabras que a veces he necesitado como para seguir adelante, porque a veces en verdad me siento que...
Hace falta un respiro.
Sí, me siento como de que necesito tomar un aire, ¿no? Un respiro y saber de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces... Creo que con todo esto que me platicas, con esta visión que tú tienes de ser una persona muy trabajadora, de que eres una persona que pensaba muy bien a futuro todo esto, que justamente es algo increíble que ya veo que tengo mucho de ti. O sea, mucho de lo que tú eres y mucho de lo que yo soy es gracias a ti también, de por cómo has sido. Y pues también me crié contigo, o sea, no cabe la menor duda de que pues también todo el amor y toda esa parte que tal vez yo tengo, de esta parte sensible de ser, por ejemplo, con mi hija, con las personas, tiene mucho que ver de tu parte y de parte de mi mamá. Porque mi papá, pues sí, es muy sabio, muy inteligente, pero a veces como que dice las cosas muy duras, ¿no? Muy directas, y a veces, ay, como que sí es cierto, pero sí te
como
duele,
¿no? Como si a veces no toma el tacto para decir las cosas. Ajá. Porque a veces, pues, duele cuando realmente como las expreses. Ajá. Es como se van a sentir las cosas.
Justo.
¿Verdad?
Entonces, creo que para hablar también es muy importante el cómo decir las palabras, el momento para decirlas. Y creo que también tengo mucho de esa parte tuya, parte de mi mamá, que mi mamá también es una persona que...
También muy inteligente.
Muy inteligente, y mi mamá también como que es como que, a ver, respira un poco y te dice las cosas tal vez de una manera más tranquila, ¿no? Y papá es más así.
Amable.
Sí, mi papá es como que esto es así. Y pues la verdad, Pita, estoy muy agradecido de estar aquí. Gracias por siempre abrirme la puerta de tu casa, por siempre estar al pendiente de mí. Sabes que también siempre voy a estar
esta
al pendiente.
Esta casa va a pasar a manos tuyas un día.
Gracias, Pita. Y pues siempre, sabes que siempre vamos a estar apoyándonos y siempre vamos a tenernos el uno al otro.
Y sí.
Y que sabes que...
Tú pregúntale a Topa Rogelio cómo hablo yo de ti. Oye, Gordo, sería bueno darle esto al enano. Uh-huh. Oye, Gordo, ahora que se va el enano, le voy a ayudar en algo. Y yo siempre estoy, pues,
Sí, muchas gracias.
Pensando. Y fíjate que también, ahorita que estás diciendo de eso, me estoy acordando que dices que el maestro te hizo llorar. Me acordé también yo de un video que mandaste de la niña que te expresaste cuando ella cumplió años, me parece.
Ah, sí.
Hemos pasado 3 años, se me hace que te diera cuando cumplió 3 años.
Sí, es un TikTok justamente cuando cumplió 3 años, ajá, de 3 años de aventuras.
Y yo cuando se lo estaba platicando a tu mamá me salieron las lágrimas. Uh-huh. Digo, pero mira, el enano, le digo, ve cómo hace las cosas y cómo se expresa de su niña. Y le digo, y eso es de admirarse, porque yo siempre a Topa Rogelio también le he dicho, yo al enano yo lo admiro como también como papá, porque es un gran papá. Yo nunca he visto un papá como el enano, le digo, porque él es se ha esforzado mucho por atender a la niña. Uh-huh. Y él en todo momento pues juega con ella, la divierte, la atiende. Y se da todo el tiempo necesario para esa niña. Y le ves de admirarse, en realidad. Uh-huh. Yo en ese aspecto, mi hijo, te admiro mucho como papá.
Gracias.
Porque realmente, para mí, he conocido muchos papás. Uh-huh. Pero no con tus cualidades que tú tienes. Entonces, sí, así como tú estás pensando de dejar algo que aprendamos de ti... Eso es bueno, pensar en eso. Yo a Rogelio también siempre le he dicho, era gordito, yo me voy a... El día que yo me muera me vas a recordar bonito, porque yo siempre he tratado de no darte problemas, de siempre tratarte bien, de siempre, pues que yo jamás en la vida ni nunca le dije tonto, le he dicho jamás una mala palabra. Entonces le digo, tú me vas a recordar de alguna manera, quiero que me recuerdes, me vas a recordar bonito.
Ya, apago la estufa, creo que está prendida. Ya las apagaste, se quedó prendida la...
Yo te los encargué, gordito, acuérdate. Ah, bueno, pues entonces igual, por lo mismo. Porque yo se los encargué a él, le dije, gordito, tengo, porque es lo mismo prendidas. Que te digo, mijo. Porque yo soy muy descuidada, yo me olvido de todo.
Sí, no, yo tampoco me fijé que había algo allá.
Y yo me enfoco, mijo, a la atención que yo quiero dar.
En lo que estamos ahorita.
Y me olvida de todo, de verdad.
Ay, no.
Y realmente, mijo, me da mucho gusto que te expreses tú de esa manera. Que te expreses, que tengas esos conceptos tan, tan bonitos, porque realmente no es tan fácil. De verdad, es llevar una vida como la que tú estás llevando tan ordenada. Y de hora que se enfermó otro Topa Rogelio, pues yo realmente, pues eso lo valoré mucho, porque digo, llega a morirse mi marido, pues él es el que hace todo. Uh-huh. Él es el que está en todo. Entonces,
no sé, en los frijoles.
Yo no sé, Gordo, también llevas parte de esto, porque yo te los encargué.
A mí sí me gustaría formar una familia, o sea, mi plan sí es formar una familia. Sí me gustaría tener más hijos, me gustaría casarme, me gustaría hacer todo ese tipo de cosas. Pero también es algo muy importante el como tener como el plan, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres lograr hacer? Porque yo, por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho mi rutina, me gusta mucho lo que hago. Y yo soy un hombre, pues, muy familiar. O sea, realmente yo sí llego a hacer eso, sí quiero dedicarme como a mi familia. Si llego a tener más hijos, me gustaría seguir dedicándome a Jimena, dedicándome a mis otros hijos, a mi esposa, de atenderlos como se debe.
Como debe.
Sí, uh-huh. No sé. Pero yo puede que ahorita en esta época creo que es como muy raro. O sea, me gusta mucho mi trabajo, me veo mucho tiempo, muchos años más haciéndolo y me gusta a lo que me estoy dedicando. Me gusta mucho la locución, me gusta mucho grabar comerciales. Sé que de aquí puedo vivir dignamente de ese trabajo y es algo que me apasiona. Y creo que no hay mejor clave en la vida que hacer lo que te gusta.
Que te gusta.
Porque así justamente yo puedo regresar a mi casa, puedo regresar feliz, puedo regresar contento, ¿sabes? De que ya voy a ver a mi familia, a mis hijos. Y te lo prometo, Pita, que yo me veo realmente haciendo eso, o sea, atendiendo a mi esposa y a todos mis hijos, los que sea que tenga.
Pero fíjate, mijo, de alguna manera, pues si ahora pues la niña te cambió tu vida de alguna manera.
Creo que la niña, o sea, Jimena, mi hija, me hizo mejorar muchísimo en muchos aspectos. Me hizo darme cuenta de lo que estoy hecho, de lo que estoy hecho y de lo que puedo lograr hacer. O sea, de hecho, justo desde que antes estaba con ella, mi papá, ayer platiqué con mi papá y mi papá me dijo unas palabras muy interesantes que dije, wow, o sea, mi papá. Y yo sé que mi papá no lo dice, dice por ser mi papá, y eso sí, y soy muy consciente. O sea, mi papá sí es una persona de que yo cuando le he regado y cuando me tiene que decir algo, lo va a hacer. Dice. Sí, lo va a hacer. Y sí le creo cuando me dice que no me lo dice porque yo sea su hijo. Entonces me hizo darme cuenta de muchas cosas que he hecho y que
papá,
he logrado.
Papá, ¿por qué te mandaste con la escoba
ir,
amigo?
Y cambiado y todo.
Así, déjalo.
Entonces, sí me hizo como darme cuenta de que...
De otras pues, cosas.
De que he logrado lo que he querido en la vida, o sea... yo
te lo hizo saber.
Sí, o sea, me lo recordó. O sea, me recordó de que pues entré, por ejemplo, al trabajo de mis sueños. O sea, no fue sencillo, fue un trabajo...
Que tú lo
que sufrí, anhelabas. Sufrí, o sea, lo anhelaba, sufrí. Me costó muchas lágrimas, mucho esfuerzo, preparación y lo logré. Y pues todo esto me hizo darme cuenta de...
Y mucha gente te admira, mijo, cuando te escuchan en la radio, fíjate. Me he oído varios comentarios que te admiran tu voz, tu forma de expresarte. Y de que de alguna manera pues tienes mucha facilidad de expresarte. La facilidad de palabra.
Sí.
Y eso pues la gente, pues es una gente inteligente. No quien se hace eso.
Me gustaría cerrar este episodio.
Este capítulo
de este creo que va a ser uno de los más especiales, Pita. Se va a quedar por la eternidad este capítulo. Espero muchas personas lo lleguen a escuchar. Creo que va a valer la pena. Vale la pena cada cosa que hagamos, cada esfuerzo que hagamos en la vida, como tú lo hiciste, como tú nos has enseñado. Vale completamente la pena el luchar por amor, el luchar por tus sueños.
Por amor.
Es muy importante que este mensaje muchas personas lo sepan, porque muchas personas pueden tirar la toalla a medio camino o incluso se sienten un poquito cansados y es ahora pues ya muy fácil como desanimarte, ¿no? En todas las cuestiones de la vida, en el amor, en el trabajo, en cualquier meta que tengamos. Y yo te agradezco mucho. Gracias por abrirme siempre las puertas de tu casa, de tu corazón. Por siempre cuidarme hasta la fecha, a tus 76 años que tienes. Y gracias por ser siempre tan atentos con nosotros, conmigo, con Jimena. Sabes que también siempre vas a ser nuestra prioridad. Siempre vamos a estar al pendiente de ustedes, tanto Jimena como yo, como sé que mi papá y mi mamá. Y creo que esto va a ser una de las grandes cosas y con algo de lo grande que nos vamos a quedar en nuestros corazones el día de hoy.
Ay, mijo, qué bonito. Te expresas muy bonito, mijo. Y tienes un futuro muy seguro, primeramente Jehová.
Gracias.
Porque y más si pones a Jehová de por medio, todo te va a salir todavía mejor. Si ahorita te ha salido bien, porque realmente las oraciones y todo eso que hemos tanto pedido por ti, que salgas adelante, Jehová siempre ha estado contigo. Nunca te ha dejado.
Claro.
Siempre ha estado viendo por ti, ¿verdad? Porque tú ya lo conociste, lo conoces. Uh-huh. Y realmente el que tú te expreses de esa manera, pues va a ser del agrado de Jehová, porque estás haciendo todo lo mejor que tú puedes y lo que tú sientes. Y eso es lo que toma a Jehová en cuenta. nuestros sentimientos, todo lo que nosotros sentimos, Él no lo toma en cuenta. Él sabe nuestro corazón, lo que tenemos dentro de Él, y Él sabe cómo nos puede ayudar a salir adelante siempre. Entonces, siempre, por eso yo siempre los invito a que se acuerden siempre de Jehová y que se acerquen a Él, para que siempre Jehová siempre esté cerca de las personas, porque sin Jehová no somos nada, mijo, y no podamos hacer nunca nada sin Jehová. Claro. Jehová es el que va de por medio y es el que nos va a ayudar a salir siempre adelante, a ser fuertes, a no ser cobardes de la vida y a ver un futuro. Con un futuro, pues nos espera un futuro mejor, mijo. Nosotros ya no vivimos por vivir. Uh-huh. Estamos viviendo porque sabemos que nos espera un gran futuro.
Claro.
Pero tenemos que hacer, pues, como muchas cosas que tú estás haciendo. Uh-huh. ¿Verdad? Pero si tú no dejas a Jehová y que siempre te estés esforzando por acordarte de Él, cada y cuando que te puedes ir a las reuniones y que puedas hacer algo, Jehová siempre va a estar contigo. El texto de ayer estuvo muy bonito, dice Jehová nunca nos va a dejar. Él siempre, no tengas miedo, pues Jehová siempre está contigo y te va a agarrar siempre de la mano. Entonces esa es una fuente segura, mijo, que con Jehová todo lo vamos a tener siempre. Lo que lo vamos a lograr va a ser por medio de que Él así lo quiere.
Claro. Pues muchas gracias, grandes palabras acabas de dejar todos nosotros. Gracias también por todo, Pita. No creo que voy a estar, no, más bien voy a estar siempre eternamente agradecido contigo por tus palabras y por siempre ver por mí y por todas las personas realmente que te queremos y que sabemos que eres una gran persona. Te quiero mucho. Gracias. Y gracias por todo y gracias por prestarte a hacer este capítulo.
Muchas gracias, mijo. Déjate, doy un beso.
No. Nos vemos, sí, Pita.
Te quiero mucho.
Yo también, Pita.
Como dice la niña, te amo.
Te amo, papá. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy. Próximamente voy a también buscar hacer otro. Y no olviden dejar sus comentarios y por acá nos volvemos a escuchar muy pronto. Cambio y fuera.